una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Y la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué.
Acabamos de escuchar al legendario José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora, y este tema con toques de blues, Todo me sale mal con el Tri de México, una banda que se ha caracterizado por utilizar un lenguaje coloquial en el que predominan los gritos de libertad en diversos sentidos hacia los padres o el gobierno en turno, lo cual le ha permitido también una empatía muy particular con el público joven debido a lo irreverente de las letras en sus canciones, motivo por el cual durante muchos años no le fue permitido presentarse en los medios de comunicación masiva, pero sus grabaciones y presentaciones en vivo, sobre todo en los conocidos Hoyos Funky, sí fueron muy bien aceptados. Es también conocido por su frase emblemática, y que viva el rock and roll. De acuerdo con la página de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Alejandro Lora Serra nació un 2 de septiembre en la ciudad de Puebla. Es cantautor, uno de los principales exponentes del rock mexicano y líder del Tri, grupo pionero en el rock en español que, cantando en su propio lenguaje, dio identidad al rock en México, hecho en México, logrando así convertirse en la bandera de los jóvenes. Antes del Tri, Alex interpretaba canciones de su autoría en inglés con las bandas de los Avengers, The Music Bottles, Middle Age y Three's All in My Mind, con la que comenzó a tocar de manera oficial el 12 de octubre de 1968, haciendo historia gracias a su participación ante más de 300.000 personas en 1971 en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Con talento indiscutible y temas que han trascendido generaciones, estratos sociales y fronteras, Alex Lora se convirtió en parte fundamental e ícono del rock en español. De la mano del Tri abrió los caminos del éxito para este género, ya que fue la primera banda en lograr un disco de oro en nuestro país, en tocar y grabar un álbum en la cárcel, en hacer giras por Estados Unidos, en ser nominado al Grammy sin sonar en la radio, en adaptarse a los nuevos tiempos de la industria discográfica y en formar su propia empresa dentro del terreno de la independencia. Ha llevado su música alrededor de México y del extranjero a través de festivales como Manzanillo Live, el Internacional Cervantino y en varias ocasiones al Vive Latino en México, Vivo por el Rock 9 en Perú, Cosin Rock y Quilmes Rock en Argentina, el Grand Prix y Long Beach en Estados Unidos, así como el primer encuentro de rock iberoamericano en el Palacio de los Deportes de Madrid, España, por mencionar solo algunos. En el ámbito cinematográfico, ha participado, entre otras, en las películas Como Ves, La Banda de los Panchitos, The Dead Sleepy Easy, Nicté, Coco y Un Año Perdido, gracias a la cual la Academia Mexicana de Ciencias y Artes le otorgó el Ariel como mejor tema de película por Las Piedras Rodantes. Asimismo, es protagonista de los documentales Resistencia y Alex Lora, Esclavo del Rock and Roll, y National Geographic estrenó su serie Bios, Vidas que Marcaron la Tuya. Entre muchas otras distinciones, cuenta con discos de oro, platino y diamante, la presea Lunas del Auditorio por Mejor Show del Rock en México, las medallas Pedro Infante de la Asociación Internacional de Mariachis al Mérito Artístico, otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y de Florida de El Inca de Perú, una estrella en el Paseo de las Luminarias de Las Vegas, en donde fue decretado el 23 de octubre como Día de Alex Lora, así como un Grammy Latino a la Excelencia Musical. Fue nombrado poblano distinguido por el gobierno de su estado natal y huésped distinguido en Lima, Perú, mientras que el condado de Miami proclamó al 10 de noviembre como Día de Alex Lora, entregándole las llaves de la ciudad, y la alcaldía de Los Ángeles, California, hizo lo propio al designar el 5 de mayo como su día y nombrarlo embajador de los poblanos en el exterior. Además, portó la antorcha de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En su honor se han desvelado estatuas en la concha acústica del Parque Agua Azul de Guadalajara, en el Andador Cultural de Puebla, en la Plaza México de Los Ángeles, California, y en el Paseo de los Compositores y el Museo de Cera de la Ciudad de México. También están plasmadas la historia de la banda, sus canciones y, por supuesto, su inspiración, la Virgen María, en un mural vertical ubicado en la Plaza Tlaxcoaque de la capital mexicana. Por su parte, la Sociedad de Autores y Compositores de México le otorgó en 2008 el reconocimiento Trayectoria 25 y más por su carrera como autor. Además de ser creador y compositor de todos los temas del Tri, una leyenda viva que llena auditorios, un fenómeno social, un vocero del pueblo mexicano y un guadalupano de hueso colorado, Alex Lora es un gran ser humano, caracterizado también por su labor social y altruista, así como su decidida participación en la lucha de la defensa del derecho de autor en la Sociedad de Autores y Compositores de México, como vicepresidente del Comité de Vigilancia de 2002 a 2015 y como vocal del Consejo Directivo de 2015 a la fecha. Como asegura Alex Lora, su trayectoria musical parece fácil, como dice el título de una de sus canciones, pero ha sido un largo peregrinar de cantar y expresar lo que otros no se han atrevido a mencionar, un sinnúmero de experiencias vividas y de historias que contar. Ha compartido el escenario con músicos y bandas de la talla de Eric Burdon y The Animals, de Joan Jett, The Cult, Ramones, Chuck Berry, Sammy Hagar, Creedence Clearwater Revival y The Rolling Stones, por solo mencionar algunos, y ha participado con infinidad de personalidades de la música como Armando Manzanero, Alex Sintek, Carlos Santana, La Sonora Santanera, el Mariachi Vargas de Tecalitlán e innumerables rock and rolleros como Andrés Calamaro, Charlie Montana, Rodrigo, Javier Batis, Panteón Rococó, Maná, Los Auténticos Decadentes, Liran Roll, Tex-Tex, El Aragán, Rock Trigo González, Enrique Bumburi, Miguel Ríos, Café Tacuba, Ritmo Peligroso, Jaguares, The Doors y muchos más, haciendo reclamos de justicia con gritos de esperanza y guitarrazos de amor que han hecho que la gente se olvide de todo por un momento y grite con él ¡que viva el rock and roll!
¡Se están divirtiendo, lo están cotorreando chido! gritar ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Que viva el rock and roll!
Es Alex Lora, el compositor mexicano que hoy te presento aquí en De Genios, Poetas y Locos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida aquí a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y es un verdadero placer llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM Radio Universidad y también a través de todo el planeta por internet. Así es que muchísimas gracias por dejarme llegar y platicar contigo donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme compartir algo de música, de poesía, de literatura, de anécdotas, de muchas cosas que platicamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, en el anecdotario de Manuel Canela nos comparte cómo conoció a través de los ojos de Rodolfo Paz Vizcaíno la famosa Marcha al Mar, de la que estuvo encargado el gran jalisciense José Rogelio Álvarez Encarnación en el periodo como gobernador de Agustín Yáñez. El médico veterinario zootecnista Armando Rubio nos hablará sobre la observación de aves en la región de Bahía de Banderas. Amelia Fuentes, de la cápsula animalera, profundizará en la labor que realiza la sociedad civil en Sociedad Animal. Y en las recomendaciones de películas, No respires, un film de suspenso llena de buenos momentos. Cuanto a libros, La tertulia del convento a José Rogelio Álvarez Encarnación. En series, De por vida. En cuanto a canales de YouTube, Guarache Mexicano y De mi rancho a su cocina. En la música, en el cine, Hans Zimmer y el tema El último samurái. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Bien, es momento de hacer una pausa, pero regresando voy a estar con Manuel Canela y su anecdotario, quien nos hablará acerca de Rodolfo Paz Vizcaíno, quien fue, de acuerdo a sus palabras, la primera persona que tuvo la visión de hacer una marcha hacia el mar, del centro hacia el occidente, descubriendo la riqueza de las playas jaliscienses. No te vayas, quédate aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy voy a platicar con mi querido Manuel Canela, con quien voy a tratar un tema que en lo particular me pareció muy interesante. Esto surge precisamente porque estoy leyendo un libro que se llama La tertulia del convento a José Rogelio Álvarez Encarnación, un libro en el cual sus compañeros de tertulia le dedican precisamente tras 13 años de haber realizado esta actividad en la Ciudad de México y tras su muerte pues sufren la pérdida de este destacado jalisciense, quien, entre otras cosas, fue protagonista de lo que se llamó en su tiempo la Marcha al Mar, impulsada precisamente por Agustín Yáñez, el gobernador jalisciense, escritor, novelista y uno de los más prolíferos autores de México. Pero quien tuvo más conocimiento sobre esta época es Manuel Canela, quien de alguna manera lo vivió, aunque tú estás viviendo aquí en la Ciudad de México, ¿no, Manuel?
Bueno, a los 20 años tuve que ir, soy nacido en Guadalajara y a los 20 años fuimos a la Ciudad de México y después allí me desarrollé durante 40 años aproximadamente y empecé a incursionar en conocer algunas partes, tanto de Jalisco como posteriormente de Puerto Vallarta. Y actualmente pues ya tengo cerca de 40 años también en estos rumbos de Puerto Vallarta. Pero esa época de mi niñez, que puede decirse que fue cuando empecé a interesarme en el estado de Jalisco y en Guadalajara, mi ciudad natal, me daba cuenta de algunos detalles que se me quedaron grabados toda la vida, como por ejemplo la primera vacación de mi primaria, en tercero de primaria, que fui a Yagualica con un compañero de ese lugar, y entonces oí por primera vez la palabra Agustín Yáñez, que era un joven que se empezaba a distinguir, originario de ese lugar de Yagualica, Jalisco, en la cuestión literaria, y pues probablemente ese origen lo empezó a orientar hacia la cosa política, para que después fuera nombrado titular de la Secretaría de Educación por su distinción en el aspecto literario y educativo, y posteriormente fue director de la Biblioteca de Hacienda, que a mí me tocó ir a saludarlo ya cuando era yo estudiante de secundaria o preparatoria, pero tuve un maestro que me recomendó con tres personajes que en ese tiempo pues eran importantes. Uno de ellos, Agustín Yáñez, lo fui a ver a la Biblioteca de Hacienda, que es una biblioteca muy importante en la Ciudad de México. A otro, para Alfonso de Alba Martín, un escritor muy brillante de Lagos de Moreno, Jalisco, y también fue maestro personal, digo particular, de Miguel Alemán Velasco. Cuando estaba llegando yo a la Ciudad de México, me di cuenta que él estaba dándole clases particulares a Miguel Alemán Velasco. Y posteriormente me dieron, digo en esta misma época, me dieron una carta de presentación para Mauricio Magdaleno, un escritor y argumentista. Hacía pues tanto libros de distintos tipos de cuentos y literarios, también hacía argumentos y estaba en los libretos de algunas películas. Fue mucho, muy conocido, junto con algún otro músico de los distinguidos. Tenía un compañero mío de la escuela primaria, que fue Manuel Enríquez, violinista, hijo de un ilustre violinista y hermano de otros violinistas. Solo uno de ellos era chelista, pero Manuel Enríquez llegó a ser director del Conservatorio de Música. Por lo tanto, pues tres o cuatro gentes de las que han estado, pues digamos, dándole prestigio y fama a Jalisco, tuve conocimiento de ellos. Pero en el caso de Agustín Yáñez, sí tuve yo la fortuna de que cuando llegué a México fui a saludarlo, presentado precisamente por un maestro de preparatoria, el maestro José Ramírez Flores. Él era de Zacualco, de Torres, Jalisco, la tierra de los equipales, y este hombre era compañero personal, de Agustín Yáñez, y con esa confianza pues me presentaba allá. Recuerdo que por ahí tengo la carta. En donde,
¿todavía la tienes?
Creo que sí la debo de tener, pero hemos estado ahorita en mudanza del domicilio y creo que todo debe estar empacado, pero sí, la recuerdo todavía, que decía que me presentaba como un aficionado o a la sopa de letras, dando a entender que pues era a reserva de mejorar el alimento, pues sí me gustaba la cuestión literaria. El hecho es que en ese tiempo director de la Biblioteca de Hacienda, Agustín Yáñez, me ofrecía un puesto de maestro o profesor de una secundaria. Se me hizo tan sorpresivo que no me imaginaba yo siendo pues un individuo de 19 años, siendo maestro de muchachos de 14 o 15, como que no podía, todavía yo me sentía tan joven como si fuera alumno y no maestro. Y yo tenía entonces pues otras urgencias que tenía que resolver, como era trasladar a mi familia, que en ese tiempo éramos apenas 10, y eso era pues para mí todo un reto, y tuve que empezar a trabajar. Y afortunadamente en el primer año de mi residencia en México pude lograr iniciarme en un negocio que después llegué a hacerlo crecer hasta pues consolidar una situación buena de mi familia, la de mis hermanos y de otros hermanos que estaban casados. Y igualmente hasta la fecha he seguido con pues un criterio familiar de la unión de esa familia, que siempre fuimos muy unidos. Y claro que, aunque parezca increíble, pero considero que la famosa pandemia mundial que nos ha estado causando tanto daño ha hecho cambiar la mentalidad de los jóvenes en muchos aspectos, y todo lo que probablemente yo viví en mi juventud de unión familiar no existe actualmente en la mayoría de las familias por efectos de la pandemia. Entonces, pues ojalá estas nuevas ideas que están queriendo imponernos pues nos hagan cambiar, sobre todo a las nuevas generaciones.
Oye, Manuel, ¿qué impresión te dio Agustín Yáñez cuando lo conociste?
Bueno, él siempre fue una persona extraordinariamente pues no digamos osca en su apariencia, sino muy serio, pero a la vez era tan brillante su manera de escribir que yo me sentí verdaderamente conmovido por doble razón. Cuando antes de leer los libros de Agustín Yáñez, que los publicó posterior a lo que yo viví con un personaje de los que él emplea en sus novelas, me hizo tener mayor admiración por su capacidad como escritor, porque lo que él está usando como personaje de uno de sus escritos, de una de sus novelas que se llama La Tierra Pródiga, yo lo conocí al personaje real, al que originó al personaje ficticio. Rodolfo Paz Vizcaíno fue un tipo exageradamente brillante en su mentalidad imaginativa, pero esa imaginación lo hizo, como él dijo en algunos escritos que publicó durante muchos meses o casi años, cuando yo tenía 12 o 13 años, en el periódico local de Guadalajara, en el mejor que había, y escribía de vez en cuando, cada 8 o 15 días, una especie de diario o crónica de lo que él, digamos, acababa de hacer en al calor de las cervezas, como él decía, en el hecho de comprar unos terrenos en la costa de Jalisco, de los cuales no había comunicación, sino fue exactamente toda una, pues en primer lugar, una odisea el lograr llegar hasta ellos.
¿En qué parte estaban, Manuel?
Esto es lo que ahora se conoce como Tenacatita y las playas de Chamela, de lo que también se llamaba allí Boca de Iguanas, y todas esas zonas. Había un lugar que también era, digamos, el contacto casi directo, porque de ahí se desviaba uno, que fue la carretera que se hizo en la época de Rogelio Álvarez, que tú mencionas, hacia el mar. La marcha hacia el mar, él fue de los apoyadores, y desde ahí se podía ir uno a los terrenos que había, pues, casi descubierto y por no decir colonizado, Rodolfo Paz Vizcaíno. Es decir, esos lugares estaban próximos al crucero que llegaba a Barra de Navidad, y ahí estaba el pueblo de San Patricio Melaque, en donde se hizo, pues, un hotelote ahí que unas gentes de Guadalajara hicieron. Y yo tuve oportunidad de ver en las primeras veces que la gente empezaba a ir a esa zona de Melaque y Barra de Navidad. En alguna ocasión, por ejemplo, tenía un compañero, Guillermo Chávez Vega, que era muy buen dibujante. Lo invitaron en otro hotel que estaba haciéndose exactamente en la Barra de Navidad, que fue un gran hotel de lujo, y él, empezando a pintar como un chamaco que era compañero de 14, 15 años, lo invitaron a hacer algunos apuntes o dibujos, y fue notable su trabajo. Después él siguió pintando algunos murales, pero en fin, la cosa es que al llegar la primera ocasión a esa carretera y al crucero que iba hacia Barra de Navidad y Manzanillo, Coyutlán, que era la única zona de costa que tenía acceso en ese tiempo de Guadalajara a esos lugares, ahí mismo estaba el crucero a las tierras que Rodolfo Paz Vizcaíno descubriera. Era notable que en esa época el presidente Díaz Ordaz fue en el plan de conocer o de inaugurar, no sé si, o conocer aquella zona, y recuerdo que había un letrero con una manta ahí pintada que Rodolfo Paz había escrito, donde decía: señor presidente, permítame presentarle el futuro turístico de México, la tierra no sé qué, haciéndole una publicidad totalmente, pues, burda, pero ya el hombre había logrado hacer llegar parte del desarrollo de lo que él consideraba unos lugares extraordinariamente bellos, los cuales sí son bellos y son extraordinarios, pero él, con sus propias manos y acompañado de gente igual pues de ilusa, probablemente como él, pero con una visión casi, no sé si quijotesca o como haya sido, llegó a descubrir aquellas zonas haciendo y logrando hacer un aeropuerto, un simple lugar para aterrizar con, si tú quieres, un terraplén improvisado, pero él llegó a hacer que bajaran lo que en ese tiempo que terminaba la Segunda Guerra Mundial se llamaban fortalezas o superfortalezas que se usaban en la cuestión militar. Pero ahí se filmó alguna película, como alguna vez comenté, de filmada por, se llamó La Red, y había dos artistas o tres conocidos, entre ellos Rosana Podestá y algunas otras. Posteriormente, él hizo que fuera el mismo presidente, ya cuando se había elegido posteriormente Miguel Alemán Valdés, y posteriormente llevaron algunos artistas, entre ellos María Félix, y en fin, fue haciéndose un poco conocido esa zona. Pero el señor presidente Díaz Ordaz desdeñó esa invitación de Rodolfo Paz Vizcaíno para que conociera esas zonas, y francamente fue una pena que no haya dado ese impulso que él soñaba que podía tener esa costa, que si se hubiera continuado, tal vez no estaríamos en Vallarta como estamos y se hubiera impulsado más aquella zona. Pero también los atractivos de Vallarta fueron notables una vez que se logró, en primer lugar, la desviación hacia Nayarit para poder tener la entrada más cómoda, que de otra manera la Sierra Madre pues ha sido un gran obstáculo. Únicamente había autobuses o tránsito carretero por unas brechas o terraplenes que eran buenos hacia Talpa y Mascota únicamente, pero atravesar la sierra para llegar a Vallarta era difícil.
Oye, entonces, Rodolfo Paz Vizcaíno, digamos, fue uno de los precursores o que tuvo la visión de avanzar hacia las costas de Jalisco, lo que hoy es la Costa Alegre, que hoy precisamente hoy en día el gobernador de Jalisco quiere también impulsar, pero como que no se le ha dado el mérito suficiente por ser un ciudadano común, ¿no?
Bueno, estas cosas, como en todo, hay gentes que quieren perseguir un ideal o quieren tener una ilusión y mueren en su intento y pues no logran, como el que siembra un árbol. El otro día leía que el que siembra un árbol o una semilla de tamarindo nunca va a ver que va a fructificar, porque se pasan 70 años para que tú tengas el fruto de un tamarindo, de un árbol de tamarindo. 70 años. Y esa visión de un individuo como Rodolfo Paz Vizcaíno de querer acondicionar y hacer todos los cálculos que después están confirmados en la novela de Agustín Yáñez de una manera brillantísima, los cálculos inclusive matemáticos de lo que se podía gastar de gasolina, de lo que se podía desarrollar en la economía del país con tan solo desarrollar ese punto geográfico en el aspecto turístico, con un aeropuerto, con las llantas que se iban a gastar, con un faro que iba a ser una fuente luminosa que en un morro que estaba próximo a la playa. Todos esos atractivos de belleza natural eran la visión, si tú quieres, alocada de un individuo que sin dinero, sin tener las facilidades ni el apoyo del gobierno, lo intentó hacer. Eso se llama un mérito extraordinario. Y hasta ahora, tal vez, no sé si en el mismo pueblo de en la orilla de esas playas hay alguna placa o algún monumento a Rodolfo Paz Vizcaíno, pero en la memoria de los viejos, como me siento yo orgulloso de haber conocido esa época, debemos de tenerle pues una memoria, un recuerdo y un agradecimiento de que actualmente esté por progresar inicialmente en Chalacatepec otro aeropuerto, y que no está tan fácil, digamos, la realización, porque ahora hay dinero, hay empresas muy fuertes que tienen interés, y sin embargo sigue haciendo falta otro camino carretero que venga directamente de Jalisco y llegue a las playas de Jalisco de la Costa Alegre. pero esto pues creo que está ya por realizarse, y ojalá y tenga el apoyo, pues no nomás del Estado, sino hasta de la Federación.
Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por este anecdotario y nos escuchamos en otra ocasión.
Pues esperamos que sigamos en contacto, sobre todo que nuestra memoria no nos falle para recordar esos tiempos, porque así suele pasar.
Con el tiempo.
Gracias, Manuel.
Muy amable. Que haya suerte y felicidades a todos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Y bien, es momento de las recomendaciones y quiero platicarte que hoy estoy terminando de leer un libro que se llama La Tertulia del Convento a José Rogelio Álvarez. Es una recopilación de textos en los que algunas de las personas que formaron parte de esas famosas reuniones que se realizaban en la casa de este magnífico jalisciense, como Ángeles González Gamio, Eduardo Matos, Griselda Álvarez, Eugenio Aguirre, Gonzalo Celorio, Sergio García Ramírez, Hugo Gutiérrez Vega, Hernán Lara Zavala, Silvia Molina, José María Muría, Carmen Parra, Vicente Quirarte, Mónica del Villar y Sergio Saldívar. Todos y cada uno de ellos hacen un recuento sobre lo que vivieron en estas reuniones, en las que destacan precisamente la calidad de Rogelio Álvarez, también como un magnífico anfitrión, describiendo cómo se realizaba cada una de estas tertulias, en las que lo mismo se hablaba de política que de cultura, que de sociedad como de deporte. Opiniones de estos intelectuales que se vertían una noche al mes en la casa de Churubusco, que los recibió durante varios años. Relatos que en buena medida hacen justicia a las aportaciones que hizo José Rogelio Álvarez Encarnación, no solo a México, sino en lo particular a la costa de Jalisco por la famosa Marcha al Mar, pero también por su obra cumbre que fue la Enciclopedia de México, uno de los más importantes proyectos culturales que han o que se han hecho de nuestro país. Pero también se recuerdan otros libros en los que el autor destacaba por mucho su amor a Jalisco, en particular sobre la artesanía, en ese que se llama Vidrio Soplado de Guadalajara, además de otro libro que también llama la atención, Enciclopedia de la Iglesia Católica de México. En fin, es un libro que me parece muy interesante porque de alguna manera le hace justicia a este hombre sencillo que, por cierto, en alguna ocasión tuve oportunidad de entrevistarlo aquí en Puerto Vallarta luego de que le hicieran un homenaje allí en el ayuntamiento, y que me dejó de veras una muy grata impresión por su calidad, calidez y amabilidad, por su calidad como ser humano, por su calidez como persona, pero sobre todo su sencillez como ser humano. Que por cierto, los doctores Carmen Anaya y Rafael Guzmán Mejía, investigadores de este Centro Universitario de la Costa, hicieron la propuesta para que la avenida que hoy en día lleva el nombre de Gustavo Díaz Ordaz se cambiara a José Manuel Álvarez Encarnación. Esto como un homenaje a la aportación que hizo para fomentar la cultura en México, pero también por ese gran proyecto que fue la famosa Marcha al Mar, que hizo historia para descubrir estos territorios prácticamente inexplorados de Jalisco. La edición de este libro es de la Academia Mexicana de la Lengua y del Seminario de Cultura Mexicana, así es que si quieres conocer un poco más acerca de este notable jalisciense, no dejes de leerlo. En lo que se refiere a la película, quiero platicarte de una que se llama No Respires o Don't Breathe, un filme estadounidense que se podría llamar de terror y suspenso. Es dirigida y escrita por Federico Álvarez, y en la cual se cuenta la historia de un grupo de tres jóvenes que buscan ganar dinero fácil, para lo cual encuentran la oportunidad en una casa donde vive un hombre anciano, solo, y que después de hacer unos planes muy sencillos, intentan perpetuar el robo. Sin embargo, se dan cuenta que las cosas no van a ser tan fáciles, porque se enfrentan a una serie de retos por superar que en todo momento como espectador te mantienen en suspenso. Y es que cabe destacar que prácticamente toda la película se desarrolla en el interior de una casa donde el hombre que la habita es ciego y que a través de sus oídos intenta encontrar a los ladrones que han roto con su tranquilidad, pero que también descubren un terrible secreto, el cual por ningún motivo permitirá que se descubra. La verdad es que es una película llena de muy buenos momentos, que te emociona, película que te tensa, que te tiene giros interesantes. Sin embargo, lo que no me acabó de convencer fue la manera en cómo la terminan. Si bien no es del todo un final complaciente, creo que sí daba para más. Lo que se critica de esta película es que después de mantener una muy buena trama, un muy buen ritmo, el desenlace te deja, como te digo, con esa sensación de insatisfacción. Cabe mencionar que se encuentra en cines la segunda parte, así es que si tienes oportunidad, ve la primera y después completa la segunda. En cuanto a canales de YouTube, en esta ocasión te voy a recomendar dos que me resultaron por demás interesantes. El primero de ellos se llama Guarache Oaxaqueño. Es un canal de YouTube en el que un hombre de nombre Armando Sosa hace un recorrido por diferentes pueblos de Oaxaca, rancherías también. Particularmente visita a gente mayor a quien les entrega ayuda económica y en especie, pero sobre todo relata cómo es su vida en el campo. De alguna manera te da a conocer sus historias de vida. Lo que me gustó de este canal es que muestra a la gente tal como es en su entorno, en sus hogares, dejando ver detalles como los sonidos, las costumbres, los vicios, las desventuras, pero al mismo tiempo de alguna manera está rescatando parte de la cultura rural que hay en México, esa riqueza cultural que pocas veces se valora. Y otro aspecto bien importante es que rescata la cocina oaxaqueña de viva voz de las cocineras, mujeres que hacen tortillas a mano, salsa con el metate, que cocinan como les enseñaron sus abuelas o sus madres. Particularmente me parece un documento muy valioso porque además rescata el lenguaje y también tiene ese toque emotivo en el cual toca las fibras más sensibles de las personas, creando una empatía muy, muy particular que estoy seguro te va a servir mucho y te va a llevar a valorar mucho lo que se vive en el campo. Así es que te lo recomiendo, no dejes de verlos. Son videos cortos, de 15 o 20 minutos, pero estoy seguro que te van a dejar una muy buena enseñanza. Te lo recuerdo, se llama El Guarache Oaxaqueño. El otro canal de YouTube que te quiero recomendar se llama De Mi Rancho a Tu Cocina. Es un canal que, nada más para que te des una idea, tiene 3.740.000 suscriptores. Y si eso te parece poco, ha tenido más de 323 millones de visualizaciones en sus videos. Este canal es protagonizado por una señora de Michoacán quien comparte recetas. Recordemos que hace algunos años la cocina michoacana fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y aquí lo interesante, al igual que en el guarache oaxaqueño, es que ellos nos muestran a la gente en sus cocinas, en sus entornos, hablando como ellos normalmente lo hacen, sin poses, simplemente con el interés de compartir. Y en este caso, la señora Ángela García Vázquez, quien es originaria de un pueblo allá ubicado en el municipio Ario de Rosales, Michoacán, por lo que se ve, empezó compartiendo sus propias recetas, pero después empezó a visitar a sus conocidos, siempre haciendo las cosas ella misma o colaborando precisamente con las personas con quien visita para cocinar. Y bueno, ha sido tal el éxito de esta señora que ya recibió placas de 100.000 suscriptores, de 1 millón de suscriptores en este canal de YouTube. Es un canal, sin lugar a dudas, educativo, en el cual también se puede aprender mucho, pero también nos sirve no solamente para revalorar la cocina mexicana, sino también para darle un nuevo valor a la herbolaria que tenemos en México, porque hay que decirlo, comparte también remedios y recetas sencillas para algunos males que aquejan precisamente y se pueden curar con plantas. Y algo que me gustaría comentarte es que nos damos cuenta en este tipo de plataformas que la calidad de la información todavía tiene un peso muy grande, más allá de la frivolidad que muchos jóvenes muestran. Hay de veras contenido que sirve para rescatar parte de la cultura mexicana, así es que no te pierdas estos dos canales de YouTube. Se llaman De Mi Rancho a Tu Cocina y también El Guarache Mexicano. Estoy seguro que te van a dejar un muy buen sabor de boca y también con un muy buen antojo, porque al observar cómo preparan esos ricos platillos, no le queda a uno más que hacérsele agua a la boca. Bien, es momento de hacer una pausa musical con nuestro compositor invitado de hoy, Alex Lora, y un tema que se llama Las Piedras Rodantes. Hacemos una pausa y continuamos.
Compartimos el mismo cielo,
compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De genios, poetas y locos. Ahora vamos a continuar con nuestras amigas de Sociedad Animal, quienes en su cápsula animalera nos hablarán acerca de las actividades que realiza esta asociación civil. Hoy con la voz de nuestra amiga Amelia Fuentes. Adelante, Amelia.
Buenas tardes, Miguel Ángel, y saludos a tu amable auditorio. Soy Amelia Fuentes y hoy les voy a platicar un poco más de Sociedad Animal. Nuestra AC nació el 19 de febrero del 2016, organización sin fines de lucro. Nuestra misión es fortalecer y sensibilizar a las autoridades y a la población de la importancia del respeto y cuidado de los derechos de los animales. Dotar de un entramado jurídico sólido, congruente y adecuado que sancione a quienes cometan abuso, tráfico, explotación y muerte de dichos seres. Controlar la reglamentación en la que estos se utilicen con fines recreativos y garantizar sanidad y trato digno en el manejo de especies con fines alimenticios. Cada miembro de nuestra organización está conformado por personas que, como tú, les interesa el bienestar de animales domésticos, de fauna silvestre y de granja. Nuestro trabajo es crear conciencia en niños, adolescentes y adultos. En niños, por medio del Teatro Guiñol, en donde contamos cuentos sobre la tenencia responsable de animalitos. De esta manera creamos respeto y empatía en los chiquitines del hogar. En adolescentes y adultos, por medio de charlas y audiovisuales sobre la violencia y el maltrato animal, así como tenencia responsable de animales de compañía. Vamos a donde nos inviten. Escuelas, universidades, hoteles, empresas y también podemos ir a tu colonia. Contáctanos y con gusto agendamos una visita de acuerdo a tus necesidades. Recuerda que las charlas son totalmente gratuitas. También llevamos a cabo campañas de esterilización para perros y gatos. Apoyamos a diferentes organizaciones, así como al Centro de Control y Salud Animal de Puerto Vallarta. Hemos participado en muchos eventos altruistas, como por ejemplo el Festival Internacional de Altruismo, el Festival Animal en Bahía de Banderas, etc. Nuestra capacitación es constante. Ya sea con cursos, seminarios y diplomados, siempre nos interesa tener mejores conocimientos del tema para de esta manera poder aportar nuestra experiencia de calidad a la sociedad. Sin embargo, nuestra mejor escuela han sido las calles, en donde hemos visto las necesidades de los animalitos y la urgencia de contar con un puerto libre de maltrato animal. Si quieres saber más sobre nuestra misión, agendar una visita con charlas o teatro guiñol, o bien quieres ser voluntario en nuestras actividades, contáctanos por medio de nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC. Y recordemos que la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Gracias, saludos y linda tarde.
Ahora toca el turno a nuestro buen amigo Armando Rubio, quien nos hablará acerca de una actividad que en los últimos años ha tomado cada vez más fuerza. Me refiero a la observación de aves, y que ya en otras ocasiones te había platicado que, por ejemplo, ahí en los márgenes del río Pitillal, constantemente se ve por las mañanas a algunos grupos de extranjeros y también nacionales que llevan sus cámaras fotográficas, sus binoculares, y se pasan largos momentos observando la gran cantidad de especies que en esta zona se encuentran. Pero qué mejor que Armando Rubio, el experto en fauna silvestre, para que nos hable sobre este tema. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tenga usted. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la avifauna en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, por supuesto. Bien, pues, usted sabe, tenemos montañas de un lado, tenemos ríos de un lado, ríos del otro y mar en otro lado, y también esteros. Pues bien, en todos estos hábitats existen aves. Aves que viven aquí, residentes, como también aves migratorias que pueden ser observadas a partir de octubre a marzo. Y pues realmente es una actividad el observar las aves tan relajante que yo se las recomiendo. En serio, ¿quiere ver aves? Simplemente voltee por las mañanas hacia donde hay mucho arbolado y ahí los va a ver. Ahora, que si quiere observar más detenidamente algunas especies padrísimas que existen aquí, o que vienen aquí de visita, váyase a la ribera del río Pitillal, recórralo por todo lo que es el parque lineal y va a encontrar aves, pues, acuáticas, aves de hermosos colores. En serio que tenemos aquí unas especies con unos colores vistosísimos, como el siete colores, el mariposa o colorín. También tenemos loros, tenemos guacamayas, tenemos trogones, que son también de diferentes colores. Pues bueno, todas las aves, el simple hecho de ser aves, son hermosas, a mi punto de vista. Busquen en las redes sociales algunos artículos que ya están publicados acerca de la avifauna que habitan aquí en Bahía de Banderas, y yo le invito, cómprese o lleve sus binoculares y, bueno, póngase a observar aves. Busca una aplicación que se llama Merlin, así búsquela tal cual, Merlin, y ahí es fácil identificar las aves, nombre científico, nombre común, y usted nomás va poniendo de qué color, de qué tamaño, dónde lo vio, y esta base de datos le va a decir cuáles son, y en ese listado usted lo escoge, y pues bueno, ya puede decir, yo la observé aquí. Y se guarda en una memoria, se va para la red, y ahí usted puede estar viendo infinidad de aves. Yo le invito a que observe las aves. No es una nueva actividad, es una actividad que ya se lleva desde hace tiempo, pero en serio, bastante relajante, bastante provechosa. Y no olvide su cámara fotográfica.
Y ya antes de terminar, me faltaba la recomendación de las series. En esta ocasión quiero platicarte de una que se llama De por Vida. Es la historia de un preso que fue acusado injustamente por un delito de narcotráfico, por lo cual lo llevan a la cárcel, como dice el título de la serie, De por Vida. ahí empieza a estudiar derecho y busca defender los casos de los presos que también están de alguna manera en la cárcel por motivos injustos. Así que la serie se gira en torno a esta situación y en cuanto a y en cómo busca la venganza de quien lo metió a la cárcel por utilizar los recursos no necesariamente honestos. Entonces es una serie interesante que pues te va a gustar, te va a entretener, así es que no te la pierdas, se llama De por vida. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y es momento de presentarte la música en el cine. Hoy te dejaré con El Último Samurái. Toda la música de la banda sonora fue compuesta, arreglada y producida por el músico alemán Hans Zimmer, interpretada por la Hollywood Studio Symphony y dirigida por Blake Neely. Alcanzó el puesto número 24 en la lista de las mejores bandas sonoras de los Estados Unidos. Hans Zimmer actualmente tiene 63 años y ha compuesto música para cine y de videojuegos. También ha sido acreedor a reconocimientos cinematográficos muy importantes como los Globos de Oro, el BAFTA, el Emmy, el Saturn, el Grammy, además de un Oscar de la Academia por su trabajo en El Rey León. Premios a los que ha sido nominado en otras 10 ocasiones desde 1988 con Rainman. Respecto a la película, El Último Samurái cuenta la historia de un capitán del 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, cuyos conflictos personales y emocionales lo llevan a estar en contacto con los guerreros samuráis a raíz de la restauración Meiji en el Japón del siglo XIX. La trama de la película se inspiró, según dicen, en la rebelión de Satsuma de 1877, liderada por Saigo Takamori, y la occidentalización de Japón por parte de potencias extranjeras, aunque en la película se retrata a Estados Unidos como la fuerza principal detrás del impulso de la occidentalización. Así es que ahí está la música en el cine. Te doy las gracias nuevamente. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y doy, por supuesto, las gracias a Susana Mendoza Carreño en la dirección ante Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción general y al estimadísimo George Q en los controles técnicos y la realización. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.